Uno de los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo trae sobre la justicia, que nos da entrada al cielo, sobre la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, tiene que ver con el divorcio. Versículo 31 y 32. Versículo 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El problema, la tragedia del divorcio, siempre ha existido. En la historia de la humanidad no ha habido generación sin divorcios. Tal vez ahora parezca que haya más, pero lo que pasa es que ahora los divorcios tienen que ser registrados legalmente. Pero este problema siempre ha existido. Donde haya hombres, donde haya mujeres pecadoras, allí va a haber divorcio. Si no es un divorcio legal, va a ser un divorcio social que es tan dañino como lo es el legal. Ahora, antes de considerar nuestro texto, estos versículos de Mateo 5, 31 y 32, quisiera hacer unas aclaraciones muy importantes. Primera aclaración. En estos dos versículos no nos encontramos todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto al divorcio. En estos dos versículos no nos encontramos con todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto al divorcio. De hecho, en este mismo Evangelio, en el capítulo 19, nuestro Señor Jesucristo se extiende más en su enseñanza sobre este tema. Entonces, no podemos tomar estos dos versículos como si fuera la única base para nuestra discusión sobre el divorcio bíblico. Tenemos que considerar otros pasajes. Tenemos que considerar Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14, Romanos 15, 1 Corintios 7, sobre todo 1 Corintios 13, donde nos habla del amor cristiano que todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Esa es la primera aclaración. Estos dos versículos no son todo lo que dice la Biblia en cuanto al divorcio. Segundo comentario. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo comente sobre el divorcio nos sirve como advertencia de que este problema es algo real. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo tome tiempo en su ministerio para la respuesta a los escribas y fariseos respecto a este problema es una advertencia de que es un problema real que nos puede atacar a todos nosotros. El divorcio es una de las armas favoritas del diablo para destruir familias, para afectar a la iglesia. No sé cuántos de ustedes recuerdan, hace algunos meses oramos por un pastor, un misionero en la República Dominicana, que desapareció en Cuba. Voló a la República Dominicana a Cuba y desapareció. Y oramos por él. Pero en muchas partes del mundo. Fue una gran sorpresa, triste sorpresa, porque fue uno de mis mejores, bueno, un amigo mío con el cual estuve predicando allá en la República Dominicana. Pero no había desaparecido. Se había divorciado, adulterando de su esposa. Un pastor, un misionero. Este problema, hermanos, es grave y ataca a todos. El diablo es muy astuto. No nos olvidemos que la pareja cristiana, aún como cristianos, son hombres y mujeres pecadoras. Todavía mora el pecado en ellos. Todavía mora el pecado en usted. Hasta que llegue al cielo, usted va a ser perfecto. Entonces, que nos sirva esta mención de nuestro Señor Jesucristo como una advertencia. No nos olvidemos que todavía podemos ser atacados, podemos ser tentados con problemas carnales hasta el final. Tenemos que estar alertas entonces, tenemos que prevenir, inmunizarnos contra el repudio, el adulterio, el divorcio. Bien, la tercera aclaración en cuanto a estos dos versículos. Al leer estos versículos, uno puede caer en el error de interpretarlos y aplicarlos desde punto de vista varonil solamente. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Como si la única culpable fuera la mujer. Como que si el hombre fuera el único que puede repudiar y puede divorciar. Eso no es cierto. Vean Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y versículo 10. Nuestro Señor Jesucristo, en un pasaje paralelo, nos dice, Marcos 10:10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo acerca del divorcio y eso. Jesucristo les dijo, versículo 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Ven cómo es que puede ser el marido y puede ser la esposa también? En las dos partes. Entonces, no nos olvidemos, en Mateo 5, 31 y 32, puede ser que la mujer tenga la culpa, puede ser que el hombre tenga la culpa, puede ser que el hombre la repudie a su mujer, o puede ser que la mujer repudie al hombre. Y hay que tomar en cuenta este principio en otras partes de la Biblia también. Cuando se nos habla de los hombres, se nos habla de las mujeres también. Muy bien, con esto en cuenta, vayamos a nuestro texto, Mateo 5, 31 y 32. Obviamente, el tema del divorcio es muy amplio y muy extenso. Dios mediante, vamos a estudiarlo más a fondo cuando lleguemos a Mateo 19, en el año 2003 o 2004, por ahí estoy calculando ya a Mateo 19. Pero esta mañana nos vamos a concentrar en el término clave de estos versículos. ¿Cuál es el término que se repite más? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Cuál es la palabra que se repite más? Repudiar. Repudiar es la que se repite más. Vamos a ver entonces tres cosas. ¿Qué es repudiar? ¿Cómo se repudian los esposos? ¿Y qué se puede hacer para prevenir el repudio? Y en último lugar, vamos a tener algunas aplicaciones prácticas para todos, casados y solteros. Muy bien, entonces vamos a comenzar con, ¿qué es el repudio? ¿Qué es ese virus del repudio tan dañino? No pegaba la lengua ahora, dañino. ¿Qué es ese virus tan malo, maligno? ¿Qué es el repudio? El término bíblico significa dejar, despedir. ¿Se acuerdan cuando José se iba a casar con la Virgen María y descubre que la Virgen María está embarazada? Y dice la Biblia, José, siendo un hombre justo, quiso dejarla secretamente, ¿se acuerdan? Esa palabra dejar es exactamente el mismo término de nuestro texto, repudiar. El término bíblico significa dejar o despedir, dejarla, repudiarla. Muy bien, el diccionario dice que repudiar es rechazar, repeler, renunciar voluntariamente. Lo que quisiera subrayar aquí es eso de voluntariamente, es rechazar, repeler, renunciar voluntariamente. No es algo que pasa automáticamente, pasivamente. De repente usted repudia a su mujer y no sabe cómo pasó. No. Es algo que usted hace activamente, voluntariamente. Hoy entonces puede ser algo legal y llega a ser el divorcio, obviamente, pero también puede existir secretamente. Es decir, hay parejas que en secreto nadie sabe, según ellas, Dios sí sabe. Según ellas, según el mundo, todo está bien en la pareja, pero realmente se han repudiado. Un secreto, existe eso. También lo que pasa muchas veces es que el repudio ataca insidiosamente, poco a poco, sin que te des cuenta. Poco a poco, como le pasó a Efeso, pierdes tu primer amor. Es algo terrible, pero cierto. Entonces, ¿qué es el repudio? Es dejar, despedir, rechazar, repeler o renunciar voluntariamente a la pareja. Y puede ser algo que se hace legalmente delante del público, todos lo saben, o algo en secreto que nada más existe en la casa. Él duerme en un cuarto, ella en otro, comen a diferentes horas. Es como un hotel nada más la casa, lo tienen ahí en secreto. Pero sobre todo lo que quisiera advertirles es que ocurre insidiosamente, poco a poco, día a día. No ocurre de un de repente, me quiero divorciar, te repudio. No, esto ocurre a través de las semanas, a través de los meses, a través de los años, poco a poco. Y recuerden, esto es algo terrible y ataca a todos. El otro día que me estaba comentando de una pareja, 25, 30 años de casados y se están divorciando, pues ya para qué, ¿verdad? Pero es increíble. Estuvo de moda en los 70, sobre todo en Estados Unidos. Los grandes ejecutivos dejaban a sus señoras, sus esposas, que habían tenido 10, 20 años, y se casaban con unas niñas, unas señoritas. Terrible, pero cierto. Y nos reímos. Pero es una tragedia, hermanos. Es muy triste. Y puede ocurrirnos a todos. Hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo se repudian los esposos? ¿Cómo se repudian los esposos? Nuestro segundo punto principal. El virus del repudio infecta a la pareja de muchas formas. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? Hay muchas formas, muchas maneras que esto pasa, pero es evidente que existe el comienzo de esta enfermedad, esta plaga en la familia. Número uno, cuando no hay comunicación bíblica entre los esposos. Cuando no hay comunicación bíblica entre los esposos, el virus del repudio comienza a hacer, como las termitas, un túnel para llegar al corazón de la familia. El consejero cristiano más reconocido a nivel mundial es el doctor Jay Adams. No es el hermano Adams, Jaime Adams. Él fue maestro de él, por cierto, Jay Adams, de nuestro hermano Jaime Adams de Mesa. Pero el consejero más reconocido a nivel mundial, Jay Adams, aconseja a la pareja con problemas basándose en Efesios. Y sobre todo, él enfatiza Efesios 4:25. No Efesios 5:25, pero Efesios 4:25. El problema de la comunicación bíblica entre los esposos es uno de los problemas más peligrosos que propician el repudio. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo creo que el hermano del doctor Adams está en lo correcto en cuanto hay que enfatizar esto de la comunicación bíblica, y que debemos hablar la verdad con nuestras esposas, que debemos de hablar con ellas bíblicamente. Ahora, muchas veces pasa que esta comunicación bíblica se corta, se interrumpe por falta de tiempo. Y uno puede sentarse con la pareja que tiene problemas y le pregunta, ¿se están comunicando? Y la pareja contesta honestamente, no tenemos tiempo, ya no hay tiempo. Pero yo lo que les pregunto, les preguntaría en tal caso es, ¿se acuerdan cuando estaban de novios? ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela y trabajabas? Y luego volvías a la casa en la noche a hacer las tareas y luego levantarte a las 5 de la mañana. ¿Tenías tiempo para hablarle a tu novia? Ibas de visita a las 9. A las 10, 11 terminabas la visita y hablabas 2 horas. No sé de qué hablaban, pero hablabas 2 horas. Luego llegabas a tu casa y hablabas por teléfono, nada más para confirmar si había llegado bien a su casa. Y luego seguir otra hora hablando por teléfono. 3 horas al día, 4 horas al día hablando como novios. Y ahora que son esposos que viven en la misma casa, ¿no se hablan? ¿Cómo es posible? Hay una encuesta muy popular que se ha hecho a las esposas, sobre todo les pregunta, ¿cuál es el problema que tiene tu matrimonio? ¿Saben cuál es la respuesta número uno? No me habla mi esposo. Esto a nivel secular, no es a nivel cristiano. Pero me temo que si hiciéramos la encuesta a nivel cristiano sería lo mismo. Mi esposo no me habla. Ha habido una interrupción en la comunicación. No me habla. No hay comunicación. Es un problema que empieza el repudio. Esto de la comunicación bíblica, hermanos, es muy importante. Y muchas veces no hay comunicación bíblica por falta de tiempo, que yo creo que es más falta de voluntad y de ganas. Pero muchas veces no hay comunicación bíblica por falta de humildad. Ese es el problema real. Falta de humildad. Hay malos entendidos, hay pecados que interrumpen la comunicación y no se restablece esa comunicación porque uno de los esposos no es suficientemente humilde para pedir perdón. No, ni, nadie se da el brazo doblegado, ni el esposo ni la esposa. Desafortunadamente en mis estudios, en la teoría y en la práctica, esta falta, o para usar el lenguaje de los que juegan tenis, esta doble falta es sobre todo de los hombres. Los hombres nos falta humildad para decirle a nuestras esposas, fallé, lo siento, tú estabas en lo correcto, perdóname. Mucho cuidado, hermanos. También no hay una comunicación bíblica entre los esposos muchas veces por falta de un ambiente de armonía y paz en el hogar. El ambiente está tenso, hay enojos, hay griterías, hay maledicencias. Ahora, mi lenguaje es de Efesios 4, precisamente. Efesios 4:31. El apóstol San Pablo, no el doctor Adams, pero el apóstol San Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si esto es cierto entre hermanos, ¿cuánto más entre esposos? Hermanos, amigos, la gritería es un pecado. La gritería, la maledicencia, la ira, el enojo en la familia afecta mucho. Airaos, pero no pequéis, dice el apóstol San Pablo. No hay una comunicación bíblica por falta de un ambiente de armonía y paz. Sí se hablan, pero son palabras de rutina. No me alcanzó la quincena, ya fuiste por los niños, sacaste la basura. Pero comunicación bíblica real, realmente no lo hay. Entonces, cuando eso pasa, el virus del repudio puede infectar el matrimonio. Pero también es evidente que el virus del repudio ha entrado al hogar cuando hay un cambio de prioridades. Hay un cambio de prioridades. Es decir, el esposo comienza a aceptar más trabajo o a inventar más trabajo para no estar en la casa. No quiere estar en la casa. Su prioridad ahora es el trabajo. La esposa toma clases de tejido, clases de dibujo, clases de karate. No sé qué tanto pueden tomar clases las mujeres. Pero el propósito es no estar en su casa. No hay quien le sirva la comida al esposo, porque el esposo está haciendo otras cosas. Muchas veces ahora, mucho cuidado con esto, atendiendo a los niños desatienden a los esposos. La prioridad bíblica es primero el esposo, luego los niños. Es por algo que Tito capítulo 2 nos dice, Tito capítulo 2, y son palabras muy solemnes y serias. Tan grave es esto, nos dice el apóstol. Tito capítulo 2 y versículo 3. Tito 2, 3. Las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tan serio así, tan grave es esto. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si hacemos una encuesta entre la gente normal, nos vamos a encontrar que las prioridades son, primero, número uno, el trabajo. Número dos, la televisión. Número tres, los amigos. Número cuatro, el deporte. Número cinco, si hay tiempo, la familia y la iglesia. Triste. Trágico. Y hermanos, si esto pasa, si hay un cambio en prioridades en el hogar, el virus del repudio puede llegar. Otra evidencia de que el repudio ha entrado al hogar es cuando hay egocentrismo. Otra evidencia de que el repudio existe de alguna manera en la pareja es cuando hay egocentrismo. Ahora vayamos al término bíblico, 2 Timoteo 3:2. 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y recuerden la aclaración que hicimos, la aclaración número 3. Cuando habla de hombres, incluye las mujeres también. Porque habrá mujeres amadoras de sí mismas también. Eso es egocentrismo. Es cuando en la pareja empiezan a hablarse de mi dinero, mi carro, mi tiempo. Por eso a mí, y es algo personal, no me gusta las mujeres en la familia que trabajan. Es muy peligroso, sobre todo porque las mujeres son más inteligentes que los esposos y empiezan a ganar más que los esposos, y al rato se dan cuenta, yo puedo vivir sin mi esposo, yo no te necesito, vete si quieres. Y es lo que pasa muchas veces en esta vida. Trágico, pero cierto. Pero cuando empieza ese espíritu de mi dinero, mi tiempo, tengo que hacer mis planes, ya empezó ahí a haber problemas en cuanto al repudio. Muy, pero muy peligroso, hermanas y hermanos. Tenemos siempre que considerar a los demás. El esposo, aún como cabeza de la familia, al decidir sobre los planes de vacaciones, al decidir sobre cualquier cosa, debe tener en cuenta a la esposa, debe tener en cuenta a los niños. No seamos egoístas. Hay que tener cuidado. La esposa, al planear el menú para la semana, al planear la comida, no planee conforme a qué es más fácil y qué le gusta a mí. No. Tiene usted, dice 1 Corintios 7, que agradar a su esposa. Y está hablando de cosas mundanas ahí el pasaje. Tiene que usted pensar en los demás también. Podríamos mencionar otras muchas evidencias, pero la última que vamos a mencionar, que puede ser que el virus del repudio ha entrado a la pareja en el hogar, cuando hay cambio en la demostración de afecto. Hay un cambio en la demostración de afecto. Hay evidencia del repudio cuando hay un cambio en la demostración del afecto. A mí me gusta mucho un versículo de Génesis, de cómo Abimelech descubrió que Rebeca era esposa de Isaac. Vamos a Génesis 26, esposas y esposos, subráyenlo. Génesis 26, versículo 8. Génesis 26, versículo 8. Ustedes pueden leer el pasaje, el contexto. Isaac había mentido. Y para mí, algo de la lección de este pasaje es lo que le pasó al padre, le pasó al hijo. Para mí esto es increíble también. Isaac debió de haber aprendido la historia. Y lo que había pasado a su padre. Su padre mintió en cuanto a su esposa Sara. Isaac tiene el mismo problema y miente, es mi hermana. Pero nos dice el versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y Abimeleca y Isaac dijo, he aquí, es cierto, tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? Abimelec los vio. Isaac le estaba haciendo acaricias a Rebeca, acariciando a su mujer. Ahora yo sé, hermanos, que hay parejas que aún de novios ni se tomaban de las manos. Yo sé, puede ser. Pero el afecto, el amor se demuestra. No tan solo físicamente, pero aún en el tono de voz, en la actitud, en una flor, algo. Pero existe, obviamente. Si no, pues no te habías casado con ella. Si no hay un afecto, es natural, es lógico. Pero cuando hay un cambio, algo está pasando, algo está mal. Alguien está repudiando, o se están repudiando los dos. Bueno, dejemos eso triste y vayamos a la solución del problema. ¿Qué se puede hacer para prevenir el repudio? Tercer punto. ¿Cómo podemos vacunarnos contra el virus del repudio? Vacunarnos contra la polio, la tuberculosis, el tétano, el sarampión, la gripe, todo eso es muy importante. ¿Cuánto más vacunarnos contra el virus del repudio? Pero no nos va a alcanzar el tiempo, se nos acabó. Dios mediante, vamos a terminar esta tarde. Tan solamente vamos a ver un punto. Número uno. Para prevenir el repudio en su hogar, preocúpense mutuamente de sus vidas espirituales. Para prevenir el repudio, el adulterio, el divorcio, preocúpense mutuamente de sus vidas espirituales. Si Hebreos 3:13 es verdad, debe de ser algo que debemos de hacer con nuestra pareja. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entonces tenemos la responsabilidad de exhortarnos mutuamente como pareja, si esto es verdad y lo es. Tú eres responsable de sustentar, cuidar, proveer para tu esposa. Sí, ¿lo aceptas? Sí, yo soy el responsable. ¿Cuánto más en el aspecto espiritual? ¿Cuánto más en el aspecto de cristianismo? Es, para usar el lenguaje bíblico, eres peor que un incrédulo si no te preocupas por tu esposa. Si no te preocupas. No sabes si tu esposa lee la Biblia o no la lee, si tu esposa ora o no ora, cómo está tu esposa espiritualmente. Si no sabes, te digo basado en las palabras de San Pablo y de este versículo, eres peor que un incrédulo. Y mujeres, de la misma manera, ustedes peor que un incrédula si no se preocupa que su esposo no lee la Biblia, que su esposo no ora, que no tiene una vida espiritual, que fue a la iglesia. Si no le preocupa, eres peor que una incrédula. Y vayámonos a la raíz, y con eso termino. Vayamos a la raíz de todo esto. Tienes que preocuparte por la vida espiritual de tu esposa. Tienes que preocuparte por la vida espiritual de tu marido. Porque no vaya a ser que tu problema es que no es salvo o no es salva. Es decir, tus problemas familiares, los problemas que tienes con tu marido y tus hijos, los problemas en tu casa, realmente la raíz tiene que ver con la salvación de tu pareja. Tú creíste que eras salva, tú creíste que eras salvo, pero a lo mejor no lo son. Todo el que se bautiza no es salvo. ¿Tú el que levanta la mano no es salvo? Preocúpate entonces. Preocúpate. A lo mejor lo que pasa es que mi esposa no es salva. A lo mejor lo que pasa es que mi esposo no es salvo. Escúchame muy bien. Puede ser que tu esposa sea muy buena cocinera, que planche muy bien, que te atienda muy bien, pero si no es salva, ¡qué tragedia! Que viva contigo 20, 30, 40, 50, 60 años y al final se te pregunte, ¿y tu esposa? Y no esté a tu lado. ¿Y tu esposo? Y no esté a tu lado. Voy a comentar algo más ahora en la tarde respecto a esto, hermanos. Pero yo creo que cuando se nos parte el frente, si estamos casados, se nos va a pasar como pareja. Génesis capítulo 5 dice, y Dios formó a Adán. Les puso por nombre Adán y Eva. Al final, Adán y Eva, los dos, se van a parar ante Dios juntos. Ay de nosotros si no nos preocupamos por la salud espiritual de nuestras esposas, de nuestros esposos. Es lo primero que hay que hacer para prevenir el repudio. Oremos al Señor.